Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cubanos se quejan de la inseguridad y lamentan la falta de efectividad en la respuesta de las autoridades a la ola de violencia. Alertan sobre condiciones que contribuyen a las muertes y pérdidas materiales por explosiones de motos eléctricas. Analistas estadounidenses temen que las actividades de China en Cuba vayan más allá de la recolección de inteligencia. Estados Unidos rechaza petición de Pekín sobre el levantamiento de sanciones. Inhabilitan por 15 años a la opositora venezolana María Corina Machado, precandidata a la presidencia. En Brasil despojan al expresidente Jair Bolsonaro de derechos políticos por 8 años. Y el gobierno de Suecia llama a la reflexión tras quema del Corán que generó indignación entre musulmanes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa en este día viernes 30 de junio desde el Estudio A. El ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, cubanos hablan sobre la inseguridad en las calles de la isla, donde lamentan la falta de efectividad en la respuesta de las autoridades, informa Ivette Pacheco.
Los hechos de violencia continúan incrementándose en Cuba, según testimonios llegados a Martí Noticias, mientras el Ministerio del Interior asegura que la orden de combate contra el delito es permanente. Al respecto, Ibis Levis Castellanos, desde La Habana, nos dijo.
La gente se quita las cadenas, no se las pone para salir a la calle. Con los teléfonos celulares en la puerta de la casa. Se lo quitan, sí, a pleno día.
Hace solo días, en el programa televisivo Hacemos Cuba, el coronel Hugo Morales Carel, de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, expresaba que ni la PNR se está replegando, ni ante los delitos prevalece la impunidad, precisamente sin detener hasta el momento, se encuentra el agresor de Gretel Benítez, quien a inicios de marzo se encontraba con su hija de tan solo 3 años en el Parque Acapulco en Nuevo Vedado, La Habana, cuando un individuo con un arma blanca la amenazó para robarle las cadenas de oro que llevaba puestas.
No las han cogido. No, él no estaba enmascarado.
A inicios de marzo, el actor cubano Fran Andrés Mora fue asaltado con un palo de golf en el municipio habanero Regla para quitarle su moto eléctrica. Al ser entrevistado en ese momento por Martí Noticias, se refería a la falta de presencia policial en las calles de la capital cubana.
En mi camino desde El Vedado hasta Villa Blanca, que fue ya llegando prácticamente a 1.5 kilómetros, 2 kilómetros de mi casa, no había encontrado un solo patrullero.
Hasta el momento, según Mora, no ha sido detenida ninguna persona relacionada con el hecho. A inicios de junio, la Dirección de Salud Pública del municipio La Lisa, en La Habana, lamentaba el fallecimiento del doctor Pablo Corrales Susi, de 53 años. Pero en la nota oficial no se hacía mención a que había sido asesinado, tal y como pudo conocer el periodista independiente Vladimir Turró, a quien contactamos.
Sí, le dieron 4 puñaladas, que le robaron la moto y que, bueno, lo encontraron tirado ahí en una carretera entre la Cujae y la avenida Boyero. Ya cogieron al asesino.
En opinión de Turró, Cuba no es un lugar seguro.
Decir ya que Cuba es un país seguro no es la realidad. En Cuba ya las personas tienen muchísimo miedo de andar en la calle porque algo tan común como tener una llamada telefónica en medio de la calle suele costar la vida.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y denuncia la falta de medidas y otras condiciones que contribuyen a la muerte de personas y a pérdidas materiales por las explosiones de baterías de litio causantes de incendios de motos eléctricas en Cuba. Los detalles con Tomás Cardoso.
Altos precios de las baterías de repuesto, indisciplina ciudadana, el irrespeto de los protocolos de seguridad y un pobre accionar policial inciden en el aumento de las muertes por el incendio de las motorinas en Cuba, alertan dueños de esos medios de transporte. Desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turro explica que entre las razones que provocan esta situación está la alteración de las tarjetas que controlan toda la carga de la batería y tampoco se respeta el manual que indica ¿cómo se debe cargar estas motos?
Existen violaciones fundamentalmente en las baterías de litio, producto de que los originales son muy caros. La más barata puede costar $900. Estamos hablando de una batería de 35 amperes con 72 volts, casi 200 mil pesos en el mercado informal. Hay muchas personas que las transforman para adquirirlas por costos más bajos, que se están dedicando a este tipo de actividad. Y existen violaciones en cuanto al procedimiento y no tienen los conocimientos requeridos. Al tener una batería que no va a al amperaje para el que fue construido el vehículo, lo que hace es calentarse, explotan y bueno, provoca la muerte de muchísimas personas. El Ministerio del Interior, encargado del tránsito vehicular, es el que debe encargarse de tener en cuenta alguna regulación para que las personas no alteren este tipo de proceso en los vehículos y bueno, no llegar a esta situación fatal que ya se hace constante en casi todo el país.
Joel Espinosa Medrano, desde Santa Clara, señala que se suma además la falta de regulación y atención a este asunto por parte del Departamento del Tránsito en el país.
El adulteramiento del sistema de batería, el adulteramiento de la utilización de cargadores que no son idóneos para la batería de litio, sí genera grandes pérdidas humanas y materiales, porque no son pocos los incendios a lo largo y ancho de la isla que están ocurriendo debido a esta situación. El Estado tiene la responsabilidad en que ocurrieran estas cosas.
El Cuerpo de Bomberos de Cuba sugirió medidas para evitar fuegos en las motos eléctricas con baterías de litio que circulan en el país. El organismo propuso que es imprescindible dejar enfriar las baterías a temperatura ambiente antes de comenzar la carga de los equipos, además de no realizar adaptaciones a la moto que contradigan el manual del fabricante. Esto luego de que el miércoles en la madrugada una familia compuesta por 5 adultos y 2 menores falleció en un incendio de grandes proporciones en una vivienda en Centro Habana, luego de una explosión de 2 motorinas que estaban recibiendo carga en la sala de la casa. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El opositor cubano Guillermo Fariñas continuará con su huelga de hambre y sed en su vivienda en la ciudad de Santa Clara, dijo este viernes a Martín Noticias su hija, Dios Ángeles Fariñas, a pesar de la deshidratación y afectación motora que está presentando en su cuarto día de protesta.
En estos momentos acabo de darle el baño matutino, se encuentra sentado, pero no se puede sostener por sus propios pies, tiene que seguir con apoyo, ya camina mucho menos, continúa con mucho sueño, de hecho ya quiere acostarse de nuevo, sigue disminuyendo el volumen de orina, ya tiene menos mililitros de orina por día y muchos dolores en las articulaciones. Desde anoche se queja de un fuerte dolor en las articulaciones. Hasta el momento él no cambia de opinión, prosigue con en la posición que está, prosigue con la huelga. Muchos pasan, saludan, preguntan cómo está constantemente, muchas muestras de solidaridad que sí, hemos recibido, sí.
Fariñas, premio Sájarov 2010 a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo, inició la huelga en protesta por la retención de su equipaje a su regreso a Cuba el viernes 23 de junio procedente de Miami por el Aeropuerto Internacional de Santa Clara. Según ha denunciado, sus maletas fueron las únicas que no llegaron a la zona de recogida, lo que considera una maniobra de la seguridad del Estado. En este momento las autoridades lo acusan de desacato por gritar en la terminal aérea «Abajo, Fidel». Fariñas reclama además la liberación incondicional de todos los presos políticos cubanos, que la Unión Europea ponga fin al Tratado Político y de Cooperación Económica con Cuba y la retirada de la isla de presuntas bases de espionaje de China y Rusia. De otra parte, el periodista, escritor y político cubano Carlos Alberto Montaner ha fallecido a los 80 años en Madrid, España, tras una larga enfermedad neurodegenerativa, informó su familia. Montaner fue profesor universitario, columnista de varios medios, conferencista en instituciones de América Latina, España y Estados Unidos y comentarista de Radio Martí. Defensor de los derechos humanos y la democracia, Montaner fundó junto al doctor Antonio Guedes y otros compatriotas la Unión Liberal Cubana. Guedes, médico personal y amigo del escritor, habló con Martí Noticias sobre Carlos Alberto Montaner.
Carlos Alberto para mí era más que un amigo, es un hermano. Así lo reconozco en mi propia memoria. Teníamos un respeto mutuo, un cariño mutuo, un hombre tolerante, un gran demócrata, un hombre que estaba, un ejemplo es que para mí lo fundamental era la fe cristiana. Sin embargo, era un hombre agnóstico. Y a pesar de eso, Carlos y yo, nuestro trato era de hermanos, de tolerancia, de compartir y de buscar siempre los encuentros y los puntos comunes, por ese respeto y ese cariño. Eso es una de las cosas fundamentales. Si vamos a dejarlo como legado para Cuba, que él dedicó toda su vida, un gran demócrata, mucho antes que muchos otros hayan despertado, hayan comenzado la lucha en contra del régimen comunista, ya estaba Carlos Alberto. Por lo tanto, es un gran líder, un gran pensador, quizás uno de los más grandes, el más grande de los pensadores dentro y fuera de Cuba, en contra del comunismo, a favor de la democracia, no solo en Cuba, sino en América Latina. Y Carlos era un hombre, era así. Ahí están sus obras, sus ensayos, sus escritos, su pensamiento, como un gran legado. Eso es un buen ejemplo para los cubanos de la generación de ahora y futura, lo que es convivir en democracia, que aunque pensemos diferente, aunque tengamos concepciones incluso distintas, sin embargo es posible encuentro común, luchar y sobre todo el cariño, el amor. Eso es fundamental.
Montaner es uno de los autores cubanos más reconocidos a nivel mundial y publicó más de una veintena de libros, algunos traducidos a varios idiomas. Con solo 17 años de edad fue condenado en Cuba a 20 años de cárcel, pero logró escapar de la prisión y asilarse en la Embajada de Honduras, tras lo cual partió al exilio. Paz en su tumba. Y analistas estadounidenses temen que las actividades de China en Cuba vayan más allá de la recolección de inteligencia. Amplía desde Washington DC nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Analistas estadounidenses entrevistados por el servicio en mandarín de la Voz de América temen que los planes de China para una nueva base de espionaje en Cuba y una instalación de entrenamiento militar vayan más allá de la recolección de inteligencia. Estos analistas advierten que si estallara una guerra por Taiwán, el ejército chino podría operar en América Latina y el Caribe para interrumpir las operaciones militares de Estados Unidos e incluso atacar el territorio continental del país. David Stopples, profesor de ingeniería electrónica y de radio en la City University de Londres, dijo a VOA Mandarín que incluso si China no pudiera estacionar muchas tropas en Cuba, las instalaciones de Beijing allí podrían recopilar información de submarinos estadounidenses. Evan Ellis, profesor de estudios latinoamericanos en el U.S. Army War College, dijo a VOA Mandarín que Cuba podría haber otorgado a China acceso a 3 instalaciones de vigilancia de la era soviética tan temprano como 1999 o el 2000. Ellis dijo que el establecimiento de una nueva estación crearía la oportunidad de una presencia semipermanente que aumenta el nivel de colaboración y coordinación militar entre China y Cuba. Según un informe de antecedentes del Council on Foreign Relations sobre la creciente influencia de China en América Latina, la mayor presencia de China en Cuba forma parte de un aumento de los lazos militares que incluyen mayores ventas de armas, intercambios militares y programas de capacitación en toda América Latina. Mientras tanto, en un artículo de opinión en el Wall Street Journal, Miles Yu, que se desempeñó como asesor de política y planificación de China para el secretario de Estado Mike Pompeo entre el 2018 y el 2021, dijo que el proyecto de espionaje conjunto entre La Habana y Beijing plantea un problema de seguridad nacional del orden más grave y que durante los últimos 20 años, ambos partidos políticos en Estados Unidos han sido deliberadamente indolentes ante esa amenaza, añadiendo que los líderes estadounidenses de todas las tendencias políticas deben quitarse las orejeras y enfrentarlo. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagan.
Y atención que Estados Unidos ha rechazado el pedido de China para el levantamiento de sanciones en pos de una mejor comunicación a nivel militar, informa Gustavo Cherkis.
Mientras las tensiones entre Estados Unidos y China siguen aumentando, el país oriental pidió el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos a cambio de una comunicación fluida, con líneas abiertas, entre las Fuerzas Armadas de ambos países. El Pentágono rechazó el jueves la demanda, argumentando que no hay una buena razón para que los oficiales militares chinos de alto nivel eviten conversaciones con sus homólogos estadounidenses, y fue el brigadier general Pat Ryder, portavoz del Pentágono, el que se refirió al tema.
Those sanctions do not need to be lifted.
Las sanciones no necesariamente deben ser levantadas para mantener una comunicación entre ambas partes. Desde nuestra perspectiva, no hay obstáculos para mantener abiertas las líneas de comunicación. Creemos que es importante y continuaremos esforzándonos para que eso suceda.
El gobierno del presidente Joe Biden ha buscado aumentar los canales de comunicación con China desde que Beijing cortó muchos de estos vínculos en protesta por la visita el año pasado de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán. La postura china destaca las tensiones en curso entre ambos países y la dificultad para establecer canales de comunicación y cooperación en el ámbito militar. El levantamiento de las sanciones en el sector militar se ha convertido en una demanda clave de China para sentarse a dialogar con Estados Unidos. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, y el ministro de Defensa Nacional de China, Li Shangfu, hablaron brevemente durante el diálogo anual Shangri-La en Singapur a principios de este mes, pero los funcionarios del Pentágono describieron el intercambio como no sustantivo. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
La Asociación Estadounidense de Automovilistas prevé que este fin de semana, día del feriado del 4 de julio, se van a movilizar más de 50 millones de personas a lo largo de los Estados Unidos durante esta celebración. Se esperan cifras récord de viajeros también en aeropuertos. José Pernalete informa.
Uno de los aeropuertos que proyecta más concurrencia a lo largo de los próximos días por motivo de la celebración del 4 de julio es el de Miami. Sus administradores calculan que durante esta festividad estadounidense se movilizarán más de 900 mil viajeros.
Un aproximado día normal recibimos entre 110 y 115 mil pasajeros al día aquí y estamos ya viendo números pasados los 140 mil pasajeros.
En el Aeropuerto Internacional de Miami recomiendan evitar estacionar en la terminal. También revisar las actualizaciones de las líneas aéreas en los horarios de vuelo y sobre todo verificar el posible mal tiempo muy recurrente en los últimos días.
Estamos viendo bastantes tormentas eléctricas por el momento. Estamos en la época de las tormentas entre mayo y octubre, que es la temporada. El año pasado vimos unos 285 relámpagos grabados aquí en el aeropuerto y eso es lo que causa los atrasos.
Los pasajeros ya comienzan a hacer filas. Ya están llegando turistas al sur de Florida que sugieren prepararse para unos días con mucha concurrencia.
Bueno, los vuelos hasta lo cancelan y está abarrotado el aeropuerto. No hay lugar donde estar las personas. Entonces es mejor para evitar todo eso a tiempo hacer las cosas y reservar los hoteles.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
La Contraloría General de Venezuela ha inhabilitado por 15 años a la opositora María Corina Machado, inscrita para participar en las primarias de octubre. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
José Brito, diputado opositor vinculado al régimen de Maduro, confirmó que la Contraloría General de la República inhabilitó a María Corina Machado por 15 años.
La ciudadana María Corina Machado está inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público por el periodo de 15 años.
La candidata presidencial María Corina Machado dijo a través de la red social Twitter que su lucha es hasta el final y que no es el régimen quien inhabilita, sino el pueblo venezolano.
Inútil inhabilitación que solo demuestra una cosa. ¿Sabe lo que demuestra?
Diversos candidatos a la primaria reaccionaron ante la decisión de la Contraloría. El candidato de Primero Justicia, Enrique Capriles, dijo a través de su red social Twitter que es una acción inconstitucional, infundada y vergonzosa, así como una muestra del rumbo antidemocrático que ha tomado la administración de Nicolás Maduro. Roberto Enríquez, por su parte, escribió: detrás de este adefesio jurídico y atropello político contra María Corina Machado está la intención de inhabilitar la primaria. Nuestra respuesta y la de todo el país que quiere cambio debe ser participar y hacer que esa primaria sea un éxito. Más temprano, el también candidato a la primaria de la oposición, César Pérez Vivas, denunció que el régimen de Maduro está llevando a cabo un plan al mejor estilo de Daniel Ortega.
El nicaragüazo se llevó mediante la prisión a los candidatos presidenciales de ese país que osaron enfrentar al modelo político establecido en Nicaragua.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
A propósito, Aymara, uno de los candidatos a la primaria presidencial, como bien citamos, en la oposición dice que el gobierno de Nicolás Maduro pretende implementar las tácticas usadas por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Desde Caracas, Carolina Alcalde amplía.
La Corte Electoral brasileña alcanzó el viernes...
César Pérez Vivas, exgobernador del estado Táchira, fronterizo con Colombia y candidato a la primaria presidencial de la oposición venezolana, denunció que el gobierno del presidente Nicolás Maduro pretende copiar los métodos utilizados por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para perpetuarse en el poder, y recordó que en 2021, antes de las elecciones presidenciales en ese país, candidatos presidenciales opositores fueron detenidos.
Fueron a la cárcel todos los candidatos que la sociedad democrática de ese país presentó. Y aquí está en marcha un proceso para impedir que los ciudadanos venezolanos escojan el candidato alternativo, el candidato de la unidad, y otro proceso mediante el cual se busca eliminar progresivamente a los candidatos de la escena política utilizando el instrumento de las inhabilitaciones.
Además, dijo que el gobierno venezolano hizo renunciar a la directiva del Poder Electoral con el propósito de que el nuevo Consejo Nacional Electoral, que deberá ser escogido próximamente por el Comité de Postulaciones Electorales, creado por la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista, promueva la abstención en las elecciones presidenciales de 2024.
A través de un Consejo Electoral con actores políticos, militantes del PCV y en abierta contradicción a la Constitución de la República, se están dando los pasos para colocar un nuevo Consejo Nacional Electoral mucho más radical.
Esta semana, Luis Errati, un político con aspiraciones presidenciales que la oposición acusa de estar vinculado al gobierno, aseguró que los exmandatarios de Colombia, Álvaro Uribe e Iván Duque, financian a María Corina Machado, la candidata que, según las más recientes encuestas, se impone en la intención de voto en la primaria opositora. Errati aseguró que ha avanzado su solicitud de inhabilitación contra Machado y otros dirigentes opositores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El máximo tribunal electoral de Brasil, por su parte, ha logrado los votos necesarios para dejar al expresidente Jair Bolsonaro inelegible durante 8 años. Por acusaciones de que abusó de su poder en las elecciones del año pasado.
La Corte Electoral brasileña alcanzó el viernes la mayoría necesaria para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por abuso de poder, por lo que quedará inelegible durante 8 años. Con el voto de esta jueza vicepresidenta del tribunal, totalizan 4 los votos a favor de condenar al exmandatario en un total de 7 por haber cuestionado la confiabilidad del sistema de urnas electrónicas con informaciones falsas durante una reunión con embajadores en julio de 2022, 3 meses antes de las elecciones. La inhabilitación política deja a Bolsonaro, de 68 años, fuera de las próximas presidenciales en 2026.
El gobierno de Suecia ha hecho un llamado hoy, un llamamiento a la calma y la reflexión después de que la quema de un ejemplar del Corán en Estocolmo generara indignación en países musulmanes.
Calma y reflexión. Ese fue el pedido hecho el viernes por el primer ministro de Suecia, luego de que la quema de un ejemplar del Corán frente a la mayor mezquita de Estocolmo provocara la ira del mundo musulmán. El jueves, decenas de iraquíes irrumpieron brevemente en la embajada sueca en Bagdad para expresar su irritación. Es difícil decir cuáles serán las consecuencias. Creo que hay mucha gente que tiene motivos para reflexionar. Por supuesto, es completamente inaceptable que la gente irrumpa ilegalmente en embajadas suecas en otros países. Creo que también tenemos que reflexionar en Suecia. La situación de seguridad es grave. No hay razón para insultar a otras personas. Los disturbios ocurrieron luego de que Salwan Momika, un refugiado iraquí, quemara varias páginas del Corán el miércoles, durante una protesta autorizada por la policía. También pisoteó el libro que, según los fieles de ese culto, recoge las revelaciones recibidas por el profeta Mahoma a través del arcángel Gabriel. El hecho se produjo en el primer día de Eid al-Adha, una de las mayores fiestas religiosas de los musulmanes. Momika, de 37 años, declaró el jueves que repetiría ese mismo gesto en un plazo de 10 días, a la vez que se mostró consciente de su acto y reconoció que ya había recibido miles de amenazas de muerte.
Los altercados continúan en Francia luego de una convulsionada tercera noche consecutiva de protestas que terminó con casi 700 detenidos tras la muerte de un menor de edad por un disparo durante un control policial. Amplía Judith Martín Rodríguez.
Ha prendido la llama de la indignación en Francia y hoy continúa la cuarta jornada consecutiva de disturbios en el país que ha puesto de manifiesto una de las principales brechas de la sociedad francesa, que es la desigualdad y la falta de integración entre las familias de inmigrantes de la zona del Magreb y otros países africanos, que aunque muchos de ellos ya han nacido en Francia, residen en barrios marginales y en el extrarradio de las grandes ciudades, donde las oportunidades son limitadas y el Estado parece ausente, según protestan miles de franceses. Y precisamente es allí, en los suburbios de las principales ciudades de Francia, donde se multiplican los incendios y la destrucción. Y mientras la tercera noche de protestas terminó con casi 700 detenidos, el presidente Emmanuel Macron convocó nuevamente una reunión de emergencia para abordar la situación e instó a los padres a mantener a los adolescentes en casa a fin de sofocar los disturbios. El mandatario galo aseguró que las redes sociales están jugando un rol considerable al alimentar la violencia de imitación. Con unas fuerzas del orden cuya actuación son cada vez más cuestionables, la muerte del joven Nahel, de tan solo 17 años de edad, podría equipararse al asesinato de George Floyd en mayo de 2020.
El ex vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, realizó una visita no anunciada a Ucrania el jueves, en la que se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky. Recorrió el país devastado por la invasión militar de Rusia. Pence ha criticado profundamente la invasión de Ucrania por parte del presidente ruso Vladimir Putin y pidió a Estados Unidos que entregue más ayuda militar al país. Por su parte, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que su país será más fuerte tras la fallida rebelión del grupo paramilitar Wagner.
Rusia será más fuerte tras la fallida rebelión del grupo Wagner. Así lo aseguró el viernes su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Rusia siempre ha superado todos sus problemas y es difícil llamarlos algo más que problemas, y sale cada vez más fuerte. Lo mismo ocurrirá esta vez. Además, creemos que este proceso ya ha comenzado. Los combatientes del grupo paramilitar dirigido por Yevgeny Prigozhin, otrora cercano al presidente Vladimir Putin, tomaron el viernes y el sábado pasado varias instalaciones militares en el sur de Rusia y se dirigieron luego hacia la capital. La rebelión terminó el sábado por la noche, tras un acuerdo que incluía el exilio a Bielorrusia de Prigozhin. No se anunció ninguna sanción contra los amotinados, lo que muchos analistas y responsables occidentales han considerado como una señal de debilidad del Kremlin.
Y a esta hora sí va el mundo. El nuevo ministro de Unificación de Corea del Sur, Kim Jong-ho, amenazó por revisar los acuerdos con Corea del Norte ante el comportamiento de Pyongyang en el desarrollo de su programa balístico y nuclear. Las autoridades de Polonia arrestaron a un ciudadano ruso, jugador de un equipo de hockey, que supuestamente habría estado actuando como espía tras una serie de detenciones vinculadas con Rusia. La ultraderechista Alternativa para Alemania alcanzó una puntuación récord en uno de los barómetros políticos más fiables del país y quedó en segundo lugar en intención de voto, detrás de un bloque conservador demócrata cristiano. Las autoridades de Israel confirmaron el hallazgo de una carta con amenazas al primer ministro Benjamín Netanyahu en la tumba de su hermano Jonathan Netanyahu, muerto en 1976, durante una operación de rescate de rehenes. La policía española liberó a 21 mujeres de nacionalidad colombiana y detuvo a 9 personas, tras desarticular una banda dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Manuel Turizo rescata a una Shakira convertida en una sirena de cabello rosado en el video musical Copa Vacía, una nueva colaboración entre los dos cantantes colombianos. Los científicos dicen que los humanos usan o comercian alrededor de un tercio de todas las especies de vertebrados. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Los humanos usan o comercian con aproximadamente un tercio de todas las especies de vertebrados y representan una amenaza para el 39% de estas, según un estudio publicado en Communication Biology. Un equipo encabezado por científicos de la Universidad de Victoria en Canadá analizó datos recopilados en el año 2019 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza sobre el uso y comercio de 47.665 especies de vertebrados. Indican que más de la mitad de las especies terrestres utilizadas o comercializadas, como las aves, lo son como animales de compañía. Los datos apuntan que la cantidad de especies de vertebrados comercializados por humanos es hasta 300 veces mayor que las especies depredadoras. La actividad humana, según el estudio, puede afectar a la disponibilidad de fuentes de alimento para estas últimas. Para Martín Noticias, les informó Ariane González.
Y con esta terminamos en nuestra nota de cierre, porque la FIFA, el ente rector del balompié mundial, pondrá a prueba un cambio drástico en el llamado fuera de lugar o el offside. La nueva normativa contempla que solamente se podrá sancionar el fuera de lugar o fuera de juego cuando todo el cuerpo del futbolista se encuentre adelantado, es decir, que la posición de un futbolista será ilícita si una parte del cuerpo está en línea con el último defensor. Entienden que los jugadores así podrán sacar más ventaja a nivel posicional y habrá más goles, más emoción, será divertido verlo.